Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de mayo de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es exploración petrolera en 2012, los más pobres resultados en la última década. Y para ello, pues contamos con realmente con gente muy destacada, especialistas muy destacados sobre el tema, como es, por supuesto, nuestro compañero, el maestro Fabio Rosa Barbosa Cano. Buenos días, Fabio.
Buenos días.
Del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena, también amigo nuestro y siempre presente en estos programas, que trae siempre unas noticias frescas y muy buenas para que ustedes conozcan. Y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenido, doctor.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, tienen cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Fabio Razo Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la UNAM y participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Una más de sus recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM, profesor de la Facultad de Ingeniería también de la UNAM, e imparte cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Actualmente, él es presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. El licenciado Fluvio Ruiz Alarcón, él es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera, maestría y doctorado en Economía de la Energía en la Universidad de París 3 y es consejero profesional de Pemex. Muy bienvenidos los tres.
Gracias.
Bueno, en mayo de 2013 ha comenzado y bueno, ya empezó el mes y Pemex aún no publica el informe completo sobre los resultados del año anterior 2012, incluyendo las cifras de las reservas probadas descubiertas. Los invitados de nuestra emisión de hoy, el ingeniero Francisco Garaycochea, el maestro Fabio Barbosa y el doctor Fluvio Ruiz, cuestionaron desde otras entrevistas y entrevistas por separado algunas cuestiones que se publicaron en diversos medios. Los anuncios sobre el descubrimiento de gigantescos yacimientos que garantizarían la reposición de reservas y la continuidad del abasto para varias décadas más, especialmente polemizaron contra los anuncios sobre el potencial de Trión y Supremus en el Golfo de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Bueno, dicho lo anterior, aprovecho entonces para preguntar a nuestros invitados. En 2012, Pemex logró descubrir solo 5 pequeños yacimientos, porque hasta allí nos quedamos. Fluvio, ¿cómo estuvo esto? Digo, Fabio o Fluvio, perdón, se parecen mucho a los nombres.
Fluvio. Yo creo que fue importante en los últimos años ha sido el esfuerzo sostenido en exploración, porque muchos años se abandonó este esfuerzo. De hecho, la tasa de restitución de reservas llegó a caer a 24%, ¿no? Cuando el precio del barril de petróleo cayó a menos de $8, también cayó la inversión en exploración, y por eso caímos tanto en la tasa de restitución de reservas. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante, y bueno, esa es una industria de riesgo, a veces se descubre, a veces no. Lo que sí me parece relevante destacar es que ya hay un esfuerzo sostenido, que hay una asignación presupuestal importante para la exploración y que esperamos mantenerla. Si sumamos los tres tipos de reservas, llegamos incluso a una tasa de restitución del 100%. Ahora, lo que siempre sí es, me parece siempre importante recordarle al auditorio, es que las reservas no son una cantidad únicamente física, sino es una cantidad a la vez física, económica y tecnológica, es decir, es lo que es posible y rentable producir hoy a los precios de hoy con la tecnología de hoy. Por eso, con precios elevados, por ejemplo, Venezuela es el país con las mayores reservas del mundo, porque incluso el crudo ultrapesado del Orinoco es rentable. Cuando hay precios bajos, es Arabia Saudita el país que tiene las mayores reservas posibles, porque este petróleo ultrapesado del Orinoco deja de ser rentable. Entonces, eso es una variable de tres dimensiones, y eso es lo que me parece que es importante tener en cuenta.
Bueno, hasta ahí. ¿Fabio?
Sí. Yo creo que el doctor Ruiz Alarcón nos ha ilustrado muy completamente sobre el problema. A nosotros nos da mucho gusto recibir a Fluvio, que no necesitamos darle ninguna bienvenida porque él es de esta casa, él es universitario, ¿no? En este momento está trabajando en el Consejo de Administración de Pemex, pero él es un académico, es un investigador. Entonces, la realidad es como él nos ha señalado. Pero para quienes estamos siguiendo la situación de nuestras reservas y potencial petrolero todos los días, es muy importante destacar que en 2012, a pesar de este esfuerzo tan importante de inyección de recursos tecnológicos, de participación de las mejores compañías internacionales y de inyección de volúmenes muy cuantiosos para exploración petrolera, nuestros resultados son una señal que no deberíamos de desatender. Como tú dijiste, Irma, solo se han reportado hasta el momento como con las pruebas de producción, uh-huh, 5 pequeños campos. Uno, ya nos hemos referido aquí, incluso estuvo aquí el ingeniero Garay Cochea, es anélido. Es un descubrimiento importante porque es un pozo en formaciones de lutitas. Está en el municipio de Cruillas, Tamaulipas, muy cerca de San Fernando, etcétera, y su producción inicial es de unos 400 barriles por día en las pruebas. Eso garantiza que Pemex puede esperar desarrollos, que esa área evidentemente seguirá perforándose, seguirá siendo investigada, y es evidente que ya no será abandonada, que ya nos confirmó. La geología de México tiene en formaciones de lutitas aceite y continuará esa actividad en el futuro. No en el corto plazo, desde luego. Los otros cuatro campos en donde tuvimos resultados, el más importante es Navegante. Navegante está en Tabasco, más o menos a unos cuantos kilómetros de Villahermosa, es un área muy importante. Y los otros tres se encuentran curiosamente en Chiapas, Chiapas y Tabasco. Uno es Teotleco. Es un campo muy, muy interesante porque está muy cerquita del gigante Sitio Grande y Cactus. Está en el municipio de Reforma. Ahí hay una pequeña equivocación de Pemex. Digo, porque a lo mejor quien hizo el material, nosotros tenemos, hemos recorrido esa zona muchísimas veces. Teotleco es hoy el campo petrolero más importante del estado de Chiapas. Es un campo realmente pequeño. Lleva 10 pozos y se encuentra muy cerca de estos gigantes y había permanecido 30 años oculto porque está en formaciones subsalinas que dificultó poderlo ver, entre comillas, con los instrumentos de la sísmica moderna. El otro es uno que se llama Jolote. Pemex lo ha reportado en las auditorías como un yacimiento conjunto con Edén Jolote. Y otro más. Se trata de reentradas. Hay ciertas dificultades. Pero lo que yo creo nos señala puntos rojos, enciende focos rojos que no debemos dejar desapercibidos, es el hecho de que por primera vez en la historia reciente no tenemos ningún resultado de aceite en el Golfo de México. En mi último día, en todos hemos estado repitiendo, el Golfo de México es una gran cuenca y mundial, etcétera. Y en 2012, en el entero Golfo de México, ni en la sonda de Campeche, ni frente al litoral Tabasco, ni frente a las costas de Veracruz, donde están las extensiones de la Faja de Oro, ni en las costas de Tamaulipas, etcétera, etcétera, ni en someras, ni en profundas, se ha descubierto una sola gota de aceite. Naturalmente, eso no quiere decir que se agotó el petróleo en someras o en profundas en el Golfo de México. No tuvimos resultados ahora, pero es interesante seguir observando. Definitivamente, nosotros no desprendemos nuestras conclusiones de teorías y de especulaciones, las vamos desprendiendo de los resultados que la geología nos va mostrando y los indicadores que formulamos en nuestra investigación. Entonces, este resultado de 2012 modifica la tasa de éxitos en la década, etcétera. Seguramente, como dijo Fluvio, en los años que vienen vamos a encontrar en someras ya no en nuevos yacimientos. No esperamos grandes yacimientos. Creemos que los gigantes, el descubrimiento de gigantes, son cosas del pasado. Incluso campos importantes que se definen como aquellos que tienen 100 millones de barriles o más, ya es remota la posibilidad de encontrarlas. Una gran desilusión. Resultan Trión y supremos, nuestros dos pozos cercanos a la frontera. Estos pozos mostraron formaciones geológicas extremadamente complejas que han impedido culminar la realización de las pruebas de producción. No sabemos con exactitud qué ha pasado, pero no tenemos cifras. Recientemente, como se sabe, digamos hace dos de la semana pasada, etcétera, etcétera, Petróleos Mexicanos pidió a Hacienda recursos para un nuevo trión, para un nuevo trión, pero pidió tan escasa cantidad, ahorita voy a buscarlas para darles la cifra, que más o menos eran unos 20 millones, unos 20 millones de dólares. Eso es nada. La perforación de un pozo en aguas de ese tirante de agua cuesta $500,000 al día, de tal manera que pedir 20 millones, pues pediste dinero para perforar 40, sí, para mes y medio, pues muchas gracias, no es, entonces ahí tenemos dificultades, tenemos que estar muy atentos, y la conclusión que se desprende de todo esto es la necesidad de una profundizar en reforma fiscal verdadera para ir liberando a Petróleos Mexicanos de la carga que lo ahoga, de tomar muy en serio como una tarea de Estado la necesidad de avanzar hacia nuevas fuentes de energía, etcétera, etcétera, de que la sociedad mexicana no se vea con desagradables sorpresas en el futuro, sino que esté que conozca, tiene derecho cualquier ciudadano mexicano, y más nosotros tenemos derecho a tener escenarios previsibles para el futuro.
Eso es. Respecto a ello, ¿usted qué dice, ingeniero?
Sí, gracias, doctora. Mire, tengo los datos publicados por Petróleos Mexicanos de lo que ha invertido en aguas profundas desde 1997 hasta finales del año pasado. Ha invertido en aguas profundas $60,000 millones de pesos. Y en su reporte de lo descubierto, solo aparece La Cach, que es un campo productor de gas y condensado, donde reportan reservas probadas de 103 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Dividiendo lo invertido entre las reservas probadas descubiertas de este campo, La Cach, que es el único que ha proporcionado reservas probadas, se obtiene un costo por exploración exclusivamente de $50 por barril de petróleo crudo equivalente. El costo de exploración es aproximadamente el 5% del costo de explotación. De modo que el costo finalmente va a ser superior, ya convertido a dólares, a $1,000 por barril de petróleo crudo extraído. Y si nos referimos a la publicación de Pemex sobre lo descubierto en aguas profundas en el Golfo de México, en el sector norteamericano, nos encontramos con la cifra de que el 90% de los campos, y un campo puede contener 2, 3, 4 yacimientos, han aportado reservas probadas menores de 64 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que nos daría más o menos para un mes. ¿Qué nos indica esta información? Bueno, la conclusión que se deriva de esta información es que efectivamente no podemos esperar, como lo dijo Fabio Barbosa, grandes descubrimientos. Lo que podemos esperar son pequeños campos con reservas del orden de esa magnitud, de 60, 50 o menos millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y debemos de tomar en cuenta que también información procedente de Estados Unidos nos dice que la rentabilidad en Estados Unidos, definida por la tasa interna de retorno, ha sido en aguas profundas menor del 15%. Pero ellos tienen infraestructura, tecnología y sobre todo precios de las compañías de servicio muy inferiores a los de Pemex. Entonces, podemos concluir, yo creo que con mucho margen de seguridad, que las inversiones en aguas profundas en México no van a ser rentables. Y lo que nos queda para cumplir con el compromiso 56 del Pacto por México sería recurrir al shale oil, shale gas y a Chicontepec. Y de Chicontepec sí tenemos muy buenas noticias publicadas en el anexo 9 del informe anual de Petróleos Mexicanos del 2012. Uh-huh. Ahí aparece una tabla donde se ven los resultados de los pozos no convencionales perforados en Chicontepec. Aparecen 22 pozos. Pero la interpretación de esta tabla solo la pueden hacer los ingenieros petroleros. Por eso nadie ha hecho un solo comentario, ni en radio, televisión, ni en la prensa, sobre esta información tan notable, tan destacada. ¿Qué nos indican los resultados de esta tabla? Bueno, que Pemex ya encontró para Chicontepec la forma de hacer rentable la explotación de sus pozos y la tecnología es la aplicación de la perforación de pozos horizontales multifracturados, que por eso son pozos no convencionales. Exacto. ¿Cuáles son los resultados más sobresalientes? Bueno, el resultado más sobresaliente es que en la mayoría de los pozos, el periodo en que se recuperó la inversión fue menor de 5 meses. En 7 de los pozos reportados.
¿Cuántos pozos son?
Son 22 pozos. En 7 de los 22 se recuperó lo invertido en 2 meses.
Rapidísimo.
Esto nos indica que en promedio los gastos, las producciones iniciales de los pozos fueron 17 veces superiores a lo de los pozos perforados con anterioridad en Chicontepec. Y los gastos iniciales, el periodo de recuperación, las producciones acumuladas, las reservas, se multiplican en este orden, 17 veces mayores. Pero, ¿por qué nadie ha comentado los resultados de esta tabla? Pues porque va dirigida hacia los contratistas. Como vienen los contratos incentivados.
Sí.
Con un régimen especial, muy especial. Y con incentivos de cuotas por barril. Entonces, el mensaje dirigido a los contratistas es en el sentido de que mediante esta tecnología que se deriva en gran parte de los laboratorios de campo, va a ser factible que obtengan muy buenas utilidades al participar y claro, pues el mensaje es que se interesen en la próxima ronda de contratos que saldrá dentro de poco tiempo para los pozos del Chicontepec.
Eso es. ¿Quería usted agregar
sí, algo? Sí, creo, doctor, que lo que se refleja en esos datos, sí, como bien decía el ingeniero Garaycochea, tiene que ver ya con las nuevas formas de perforar en Chicontepec, derivadas de la instalación de laboratorios de campo, que creo que la verdad es que tendrían que haberse instalado antes de haber iniciado la explotación masiva de Chicontepec, porque el inicio pues fue muy pobre, ¿no? A partir de que se instalaron estos laboratorios, ya ha habido un incremento muy importante de la producción, ya andamos sobre 75 mil barriles diarios en Chicontepec, después de haber andado mucho tiempo abajo de los 30 mil, ¿no? Entonces hay una diferencia importante y tiene que ver con esta adquisición de tecnologías mucho más adecuadas. Y siguiendo también lo que comentaba el maestro Fabio Barbosa, creo que si algo debería quedar claro en la próxima, muy segura, reforma energética, es la necesidad de Petróleos Mexicanos de contar con un régimen fiscal menos asfixiante.
Eso, ¿no? Es.
Petróleos Mexicanos es la segunda empresa petrolera del mundo en utilidades antes de impuestos, y después de impuestos tiene pérdidas. Bueno, el petróleo tiene una ganancia marginal de 2,000 millones de pesos, pero Pemex enteró al fisco 900,000 millones de pesos, 907,000 millones
tiene
de pesos.
Tiene años entregando eso, sí. ¿No?
Entonces, son cifras que si bien uno podría pensar, bueno, es que es la renta petrolera y esa pertenece a la nación, lo cierto es que le deja muy poco margen a Petróleos Mexicanos, porque no solamente se trata de la cantidad de impuestos y derechos que paga Petróleos Mexicanos, sino también de los techos presupuestales a la que está sujeta.
Uh-huh. Es cierto.
Que últimamente, en los últimos años, a raíz de una interpretación unilateral de la Secretaría de Hacienda, se ha limitado a Petróleos Mexicanos su capacidad de inversión a solo 2 puntos del Producto Interno Bruto. Ese es una, pues es un techo artificial, ¿no? Entonces, si no se le permite a Petróleos Mexicanos invertir, pues difícilmente puede reeditarle más a la nación, ¿no?
Y recuperarse.
Así es. Pues creo que esos dos elementos serían centrales en una reforma, junto con una autonomía de gestión que le permita a Pemex organizarse adecuadamente y no estar sujeta, por ejemplo, a criterios de austeridad malentendida que de repente limita, por ejemplo, el ingreso de cuadros técnicos. Creo que esos puntos son los que a mi juicio serían centrales en una eventual reforma.
Sí, muchas gracias por eso. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿cómo interpretar entonces los resultados de la exploración petrolera de 2012? Hay un poco, no sé, me quedé un poco con la duda de si en las aguas profundas hubo resultados positivos o no durante el año. ¿Y qué es lo que, digamos, podríamos rescatar del año pasado para, no sé, quizá invertir más en este año o dar en coinversión o no sé, cuál sería el punto en esto de los resultados de aguas profundas?
Sí, sí. Resulta que en la industria petrolera tenemos siempre encendidos debates y siempre polémicas, lo que no impide que sigamos examinando. Desde mi punto de vista, aguas profundas todavía es prematuro hacer un balance global. Tenemos solo, desde la cuenta que llevamos en el Instituto de Investigaciones Económicas, tenemos como unos 32, 33 experiencias en aguas profundas del Golfo de México. Uh-huh. Yo pienso, y no soy el único, desde luego ahorita, que en aguas profundas, con estos 33 pozos y las perforaciones que puede decirse comienzan uh-huh. en 2004 con los Chucta y Leonard, en fin, tenemos estos resultados: tres nuevas provincias productoras. Tenemos como resultado un cambio a profundidad en la geografía petrolera de México. ¿Cuáles son estas provincias? La más importante es la que hemos venido llamando Catemaco, que es el cinturón plegado de Catemaco, más o menos frente a las costas del sur de Veracruz, más o menos a la altura de Punta Roca Partida, a la altura de Catemaco. Esa localización geográfica. Muy cerca está esta población, Lerdo de Tejada, en donde se está, hay los planes, los hemos publicado los mapas, los croquis, etcétera. Se ha comprado terrenos, ahí se va a construir la infraestructura del gas que va a venir de la costa. Allí hay la peculiaridad de que la tasa de éxitos en esa región es de 100%. Pozo que ha perforado Petróleos Mexicanos, pozo que ha resultado productivo, con distintas características, etcétera, etcétera. Los más importantes serían el que ya señaló el ingeniero Garagochea, la CACH, y el último, el CUNA, así se llama. También hay grandes esperanzas, etcétera, etcétera. En fin, la otra provincia importante descubierta por Petróleos Mexicanos es frente a Campeche. Se ubica un poquito más al noroeste de Cuzamalov de Cantarell, en la vieja zona tradicional. Esa es una zona que le hemos platicado muchísimo, porque las primeras exploraciones las inició el ingeniero Jorge Díaz Serranos, etcétera. Y allí Petróleos Mexicanos ha descubierto, tanto en profundidades medias como en de 500, como NAV, hasta muy, muy, muy profundas, unos 30 nuevos campos. ¿Cuál es la peculiaridad de esta zona? Que se trata de un crudo muy, muy viscoso, muy, muy pesado, de gravedad, de grados GAPI, de 8, sí, no tiene movilidad, entonces Exacto. requiere, este punto lo hemos estudiado muchísimo. Bien, la universidad ha dedicado la portada de la Gaceta UNAM con declaraciones del doctor, fue subsecretario de Energía, fue Sí, fue su secretario de Energía en el, en el gobierno de Calderón. Martínez, Alcocer,
Martínez,
además fue nuestro secretario general académico de la UNAM. Bien, le ha dedicado declaraciones a, la portada de la Gaceta UNAM para porque él en este momento creo que es el director del programa de innovación tecnológica.
Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Ah, en este momento se fue con José Antonio Meade. Sí. Ah, muy bien. Es un hombre muy interesante. Él hizo su posgrado en Londres, etcétera. Ha estado muy ocupado, pero en algún momento lo vamos a invitar a que venga aquí a la UNAM a que nos cuente. Porque él firmó un convenio. Para que la Universidad Nacional Autónoma de México participe en la gama de proyectos que están en este momento en desarrollo para encontrar la manera de abatir costos y hacer viable la explotación de estos crudos ultrapesados. Uh-huh. Desde mi punto de vista, por lo poco que he trabajado, etcétera, etcétera, el estado del arte en extrapesados lo representa, como se dice en los medios académicos, lo representa Peregrino, pero Peregrino tardó, es un campo brasileño, Peregrino tardó 10 años en estudio de su descubrimiento a la elaboración del diseño de explotación, 10 años. No está tan profundo, Peregrino está como en unos 140 metros de tirante de agua, etcétera, etcétera. Y en el caso de México, uno de los errores de Petróleos Mexicanos que hemos criticado muchas veces es que la prisa por obtener los dólares de la explotación de hidrocarburos. Y entonces ya puso en cartera algunos campos para este sexenio. Incluso ya se anuncia que el año que viene, 2014, se iniciará la explotación de Ayatzil, Tequel, en fin. Entonces, esta sería la segunda gran provincia, esta de ultrapesados frente a Campeche. Y la tercera provincia en donde tenemos resultados en aguas profundas es, desde luego, que es la zona cercana a la frontera con los Estados Unidos, en donde están los pozos Trión y Supremos. ¿Qué es lo que pasa allí? Tiene razón el ingeniero Garacochea, y tiene razón, tengo razón hace ratito cuando dije que... ¿qué es lo que pasa? Que hay evidencias de que allí existe crudo del otro lado, en los Estados Unidos, en donde está en explotación, campos gigantes como Great White, Silvertip, Tobago, que ya iniciaron la explotación allí, y también hay evidencias de que se encontró crudo en Trión y en Supremos. Además, es muy probable que en este momento que estamos aquí platicando ya haya concluido Maximino. Yo supongo, por mis calendarios, etcétera, que Maximino ya terminó. Incluso ya terminó o están muy, muy avanzadas las pruebas de producción de Maximino. Bien, el propio presidente Calderón mostró los frasquitos, y si tuviéramos aquí televisión, yo también traería estos frasquitos para mostrarlos con el crudo mexicano en esa región. Lo que estamos afirmando en este momento, y parece contradictorio, parece confuso y hay que precisarlo mucho, es que la complejidad de estas zonas determinó que las pruebas de producción no concluyeran. De tal manera que en la información oficial de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de febrero de este año en el reporte último de actividades del año pasado, etcétera, y también en el gran informe que fue presentado al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de casi 1,000 páginas, se informa de que existió, de que se encontró, pero no se informa de cuánto. Si no tengo resultados de cuánto, pues no puedo presentar ante ninguna calificadora, ante ninguna reguladora, ante ninguna de las instituciones que manejan el los créditos, los financiamientos, etcétera, ninguna evaluación. No. El maestro Carlos Morales Gil ha dicho que están sujetos a una auditoría de terceros. Vamos a esperar esos resultados de la auditoría de terceros. Yo creo que sin resultados de pruebas de producción no se van a exponer. Pero además, nosotros estamos todos los días revisando la prensa petrolera internacional. Ese es mi trabajo. Mi trabajo consiste en estar leyendo ponencias, revistas, etcétera, etcétera. Entonces, incluso tenemos artículos del superintendente de la plataforma. Y no hay resultados porque hay problemas de orden geológico. Estamos sufriendo desafíos muy grandes. Lo mismo está pasando del otro lado de la frontera, cruzando el paralelo 26 grados norte, en el pozo Trident, lleva desde 2001 se descubrió, lleva 12 años sin que se pueda explotar. Hay crudo, pues claro que hay crudo allí, pero hay una serie de problemas de presiones extremadamente elevadas, etcétera, que se van a resolver muy seguramente. Yo van a poderse resolver, pero en este momento no podemos festinar resultados en esta región.
Oye, ¿y la faja de oro que está en las costas de Veracruz y Tamaulipas?
La faja de oro, ese no, le quedó ese nombre porque cuando estaban los ingleses, especialmente el gran geólogo inglés de Goliere, en mi libro, yo escribí de Goliere, llegó aquí como estudiante de geología, entró como estudiante con su pelito, etcétera, 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 y aquí se convirtió en uno de los geólogos, ese pelito largo, lo confundieron con anarquista, lo metieron al bote, etcétera, etcétera, pero con el tiempo, él se hizo uno de los geólogos más importantes del mundo y es doctor honoris causa de la UNAM.
Sí, sí, sí.
Bien, él cuando observaban el problema de la faja de oro, se preguntaban qué pasa, qué misterio hay acá. Resultó que no es una faja, es un ovoide, es un atolón. Es una estructura recifal con una laguna en medio. Este atolón está una parte en tierra y otra parte en el mar. La parte marina se descubrió por Petróleos Mexicanos en tiempo del licenciado Reyes Heroles Padre. Y allí el más importante es el Cerro Azul, ¿verdad? Y otros. Pero eso fue en los días de la Primera Guerra Mundial. Hoy esa zona es una ruina. Hay esfuerzos por rehabilitar, etcétera. Nosotros inicialmente siempre nos apoyamos en la información oficial y después en la propia experiencia, en visitas de campo, en las entrevistas con los ingenieros, etcétera. Los resultados hasta la fecha han sido bastante pobres. Sin embargo, Petrofac, una compañía inglesa, acaba de ganar un contrato para áreas cercanas al sur de al sur del río Pánuco, etcétera, etcétera. Vamos a tener una reunión con ellos en noviembre de este año, y vamos a examinar documentos. Lo más que se podría esperar es que ellos lograran elevar la producción en unos 150 mil barriles diarios, y alcanzar el pico, un pico, los ingleses de Petrofac, que es la primera vez que están en México.
Bueno,
sí, es el regreso de la corona británica. Aunque hay que decir que en esa zona sigue trabajando la PES, que fue el primer pozo que se perforó en México. Cercano a Ébano.
A Ébano, San Luis Potosí.
San Luis Potosí, en la Huasteca. Se sigue, y ahí hay un incremento importante, porque obviamente se explotó con las tecnologías de hace más de 100 años. Y ahora hay una compañía mexicana, Diabas, la que está haciendo trabajos.
Diabas está con los chinos.
Uh-huh,
está con los chinos.
Los chinos. Sí. Ya llegaron. Bien, a ver, de los datos que tú mismo has expresado, de los 21 descubrimientos ahí en Veracruz, en esa zona, más del 70 son realmente de gas. ¿Es así?
Sí. El 70% de los resultados de 2012 son yacimientos de gas, son gaseros, porque Petróleo Mexicano está centrado, el nuevo está centrado en la región norte. Nosotros tuvimos una reunión con el maestro, nos dijo, Francisco Javier Díaz de Soyano, un gran experto petrolero, porque fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en este momento preside la Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Y él nos explicó...
Y es de San Luis Potosí, por cierto.
Ahí es, además es potosino. Sí. Él nos explicó, a los tres que estamos aquí, la necesidad de apoyarnos en las importaciones de crudo. Pero yo he tenido reuniones recientemente con gentes de la Unión Nacional de Trabajadores y con otros grupos de empresarios, y ellos me han convencido de este punto de vista que quiero expresar, y es el siguiente: aún con precios bajos, Petróleos Mexicanos no debe abandonar sus programas y sus actividades, sus perforaciones en busca de gas. No debe de disminuirlo, aún con precios bajos. ¿Por qué? Porque resulta que como el gas natural no tiene un mercado globalizado, entonces podemos cumplir los planteamientos del ingeniero Heberto Castillo y construir aquí en nuestro país las plantas de licuefacción y exportar este artículo hacia el mercado asiático, ¿qué es lo que están haciendo los propios gringos? Entonces el planteamiento es de que los recursos naturales son para crear empleo regional, de tal manera que hay que no debemos ni siquiera disminuir el ritmo de las actividades en gas. Yo lo escuché esto de algunos industriales que están pagando $20 el millar del millón de BTU, o el millar de pies cúbicos de gas, debido a las emergencias críticas, creo que así se le llama a estas restricciones en la oferta de gas, que se fueron más de 20 el año pasado y que van a continuar a lo largo de este sexenio, sin duda, porque los gasoductos que están planteando no van a terminar sino ya bien avanzado este sexenio. Ese es el planteamiento.
Sí, que de hecho también es importante porque está la industria petroquímica nacional. O sea, uno de los argumentos por los cuales ha sido, creo, bien recibida la idea de reintegrar Pemex es justamente eso, que mientras Pemex solo vea por su óptimo, hay lugares donde ya no le es rentable. Claro. Es total el gas, pero si vemos la cadena completa, pues evidentemente para petroquímica es necesario ese gas, entonces podría ser la beneficiaria. Entonces por eso también que es muy importante que se vea, cuando uno analiza Pemex, el conjunto y no solamente partes por partes.
Sí, ingeniero.
Sí, se está importando gas natural y Pemex es el gran consumidor de gas natural, consume como 2.400 millones de pies cúbicos de gas por día. Y el consumo de gas de Pemex se origina en gran medida porque está generando nitrógeno. Entonces, para generar el nitrógeno, para inyectarlo y luego para separarlo, porque viene mezclado con el gas natural, ha hecho que Pemex consuma una gran cantidad, y esto es totalmente innecesario, porque con el sistema de bombeo eléctrico sumergido hubiera sido innecesaria la inyección de nitrógeno a Cantarell. Y bueno, desafortunadamente se cayó en esa situación de abrir un proyecto innecesario como es la inyección de nitrógeno para mantener la presión, cosa que no se ha conseguido, porque se está produciendo mucho nitrógeno mezclado con gas natural, que, repito, es necesario separarlo, y Pemex utiliza mucho gas natural tanto para generar nitrógeno como luego para separarlo, porque viene contaminando al gas natural. Pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad para mencionar que los planes de Pemex para incrementar la producción de petróleo a cerca de 3 millones de barriles por día están basados no en reservas probadas no desarrolladas, como sería lo lógico, sino en lo que va a descubrir a partir de proyectos de exploración que tiene planeados. Lo que indica claramente que no se están aplicando las mejores prácticas de la ingeniería petrolera.
Bueno, a ver, ¿por qué se considera, es considerada a veces no válida la información de Calderón que ofreció al anunciar grandes reservas en Trión y Supremus cerca de la frontera con Estados Unidos, Fabio?
Porque no se puede evaluar un pozo o un campo, una formación, un área, con un solo pozo. Un solo pozo es un indicador muy, muy incompleto. Pero además el licenciado Calderón se precipitó de manera muy absurda porque incluso ni siquiera se habían hecho las pruebas de producción. Simplemente se pusieron sellos en un estrato superior y en uno inferior para aislar una parte donde había evidencias, y se sacó un frasquito.
El famoso frasquito.
Realmente fue un depósito un poquito más grande. Pero eso es absolutamente insuficiente. Aquí el ingeniero Graicochea sabe perfectamente bien que se tienen que hacer pruebas de la permeabilidad, de la porosidad, de presión, de extensión de la formación, del espesor de la formación productora. Se va conociendo el yacimiento conforme se va avanzando en más y más perforaciones, y finalmente solo se llega a conocer cómo estaba hasta que está prácticamente en sus etapas terminales.
Y un dato muy importante es el que se obtiene a través de pruebas de producción prolongadas, que permiten establecer el ritmo de declinación de la producción. Tan importante como, por ejemplo, en el caso de el shale gas, que declina la producción en el primer año un 70%, y algo similar ocurre en Chicontepec, ¿verdad? Declinaciones muy pronunciadas que tienen un impacto directo sobre la rentabilidad.
Por supuesto.
Y las reservas probadas, bueno, solo son reservas probadas cuando se determina que es rentable la extracción de los hidrocarburos que se contienen en un yacimiento.
Bien, hemos recibido muchas llamadas de los radioescuchas. Permítanme, por lo pronto, agradecerles, a ver si tenemos tiempo también de plantear algunas reflexiones aquí. Hilda de San Román, que los felicita mucho y también al programa. De Claudia Servín, de Verónica Ramírez, son puras felicitaciones. Daniela Gómez, Teresa Llanos, de Lourdes Chávez, Pedro Piano, señora Cárdenas, Ariel Roldán Agola y Arturo García. Bien, hace algunas preguntas que, bueno, algunas ya están un poco ya después de que ustedes ya hablaron, pero de todos modos habría que confirmarla, ¿no? Hilda de San Román dice que ¿qué opinan ustedes de lo mencionado por Obama acerca de que están en la migración energética y será efectiva para 2030?
Bueno, doctor, ellos tienen en puerta un incremento importante en la producción. De hecho, si bien hay planteamientos para hacer un cambio en la matriz energética, yo no sé si esos planteamientos van a terminar siendo inhibidos a partir del incremento, los incrementos importantes de producción que está teniendo Estados Unidos, que incluso lo ponen casi en la ruta de la autosuficiencia para dentro de 10 años más o menos. Entonces creo que podría ser algo que inhibiera esta parte del cambio de la matriz energética.
También ella misma dice que felicita la pasión de ustedes por su interés en desarrollar esta labor tan importante para el para el, bueno, el desenvolvimiento del país. Claudia Servín los felicita y dice, el programa es muy bueno y es bueno tener tan destacados académicos.
Gracias.
Oh, pues claro. Verónica Ramírez también está muy contenta con el programa y los invitados. Dice, ¿qué sucede cuando los pozos o yacimientos están en aguas profundas y estos están compartidos con Estados Unidos? Muy brevemente, ¿quieres decirles, Fabio?
Sí, hay una gama de experiencias internacionales y un conjunto enorme de procedimientos, etcétera, para buscar una distribución equitativa. Hay resoluciones de la ONU, etcétera. Este país ya incluso firmó un tratado, un acuerdo con los Estados Unidos, para la resolución de este asunto. Lo curioso del caso es de que el Senado norteamericano no quiere firmar.
Qué raro, ¿verdad?
No quiere ratificar ese acuerdo con México.
Bueno, porque dice Estados Unidos podría succionar nuestro recurso usando su alta tecnología.
Es muy complicado. Es a 10,000 metros, 10 kilómetros de profundidad, los pozos horizontales, que sería la manera de sustraer, se colapsan. Incluso para shale gas yo he estado defendiendo en artículos que no se pueden perforar. Si nosotros llegáramos a encontrar formaciones que resultaran productoras en lutitas en profundidades de 5,000 metros, no se podría desarrollar la tecnología de perforación horizontal.
Sí, llamado efecto Popote no existe, es más una imaginación, pero efectivamente, como dice el maestro Fabio, hay gran variedad de ejemplos, sí. Aunque son todos casuísticos, porque hay, digamos, desde naciones que podríamos pensar equivalentes, ¿no? Hay acuerdos entre, por ejemplo, Noruega y Gran Bretaña, y acuerdos entre naciones tan disímbolas como Australia y Timor Oriental, ¿no? Que son,
sí, claro,
acuerdos sobre gas, pero lo importante aquí es la forma y las instancias para ir verificando que la producción se reparta equitativamente.
Bueno, aquí Daniela Gómez dice, México debiera invertir más en tecnología para Pemex, para que este recurso fuera adecuadamente explotado y fuera redituable en vez de robar los recursos para beneficio de unos cuantos. Bueno.
Sí, aquí lo que es que existe un, y además estos son, es un, un lugar idóneo para decirlo, el fondo CENER con Conacyt Hidrocarburos, que es justamente para financiar proyectos de investigación y formación de recursos humanos, y que desafortunadamente, como las capacidades tecnológicas del país se fueron desmantelando durante muchos años, ahora están los fondos y no hay, la verdad, el aprovechamiento que muchos quisiéramos que hubiera. No se están aprovechando, tanto que ya los han recortado en 3,000 millones de pesos en 2 años consecutivos.
Pues sí.
Entonces creo que es
bien
importante.
Pues es una lástima que no podemos dar lectura a todas las reflexiones. Gracias, Teresa Llanos, gracias, Lourdes Chávez, gracias Pedro Piano, gracias, señora Cárdenas, Ariel Roldán Ayala y Arturo García. Muchas gracias a todos ustedes, señores radioescuchas, que nos están oyendo y que están interesados y llaman para hacer sus reflexiones y sus preguntas, pero por sobre todas las cosas a nuestros ilustres invitados, quienes han venido a hablar sobre este problema tan nuestro, de nuestro patrimonio. Todavía hablamos de nuestro patrimonio, bueno, ojalá sigamos hablando de él así como nuestro. Y gracias, Fabio, gracias, Fluvio, gracias, ingeniero, por estar aquí en este programa. Ha sido muy importante su participación. Quiero agradecer a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes Morales, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez, y bueno, Irma Manrique, quien coordina y conduce el programa, les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.